muy buenos días, Patricia, un saludo.
¿Qué tal, caballero?
Pues muy bien, como bien lo has dicho tú, con bastante incertidumbre, pero bueno, está la chispa de la vida. Acabas de entrevistar, y por cierto, un saludo muy grande a todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama, un saludo y por lo menos mi solidaridad con todas ellas y mi deseo que esa lucha pues siempre termine en victoria.
Seguro que sí.
Pero en lo que nos concierne, tienes toda la razón, hay mucha incertidumbre. La incertidumbre es muy grande, hemos comenzado el curso escolar. La comunidad educativa a nivel general, las familias, el alumnado y los docentes, que es la parte que me toca a mí hablar, defender, pues estamos haciendo un esfuerzo bastante grande, un esfuerzo que es bastante, muchas veces es silencioso, no se nota, para que comenzara las clases, y no solamente que comenzara, sino que se sigan desarrollando dentro de la mayor normalidad posible.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, se la puede, que aproveche a Víctor ahora, en el 922-3441-63 o a través del WhatsApp del 678-472-702. Oye, ahora mismo lo principal, lo primordial, el punto uno que está ahí, ¿cuál sería desde el sindicato?
Bueno, nosotros no hay punto uno, hay punto 1.1, 1.2, 1.3. Entonces, desde luego que lo que nos preocupa muchísimo es el tema de la seguridad. La seguridad nos preocupa bastante. La consejería ha hecho un esfuerzo que se valora positivamente, ¿no? La contratación de 2.000 docentes, que se lo llaman refuerzo COVID. Pero esto es una lucha, es una cuestión que tenemos que trabajar todos de forma conjunta, no solamente profesorados, sino también pues las familias, el alumnado, los vecinos, el barrio, el pueblo. ¿Yo qué quieres que te diga? Esto es una cuestión que todos tenemos que trabajar en la prevención, en la protección, para tratar de mantener a raya la pandemia, ¿no? Que parece que lo estamos manteniendo, pero que por momentos se puede disparatar, ¿no? Y esa es la primera cuestión, es la cuestión pues de la protección y de la prevención.
Claro, pero Víctor, estamos hablando, decía la consejera, unos 2.500 profesores. Sí que es verdad que yo creo que la consejera, o quiero pensar que la consejera se explicaba mal cuando nos dicen que tenemos en torno a 2.500 profesores para arrancar el curso, pero claro, nadie entiende que esos 2.500 profesores tengan contrato hasta el mes de diciembre.
Efectivamente. Mire, ya antes de la pandemia, sabes que Canarias, arrastra un déficit enorme en la cantidad de alumnos por profesor. Tenemos un déficit histórico. No lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Educación. Sacó las cifras hace cinco meses o algo así, y Canarias está, comenzando por la cola, es la cuarta comunidad con peor ratio alumnado por profesor. Tenemos solamente por debajo pues a Andalucía, Madrid, Ceuta y Melilla. Del resto pues somos los que más alumnados tenemos. Y esto es una cuestión histórica desde el año 80, desde antes, porque el punto de partida de Canarias siempre ha sido peor que el resto del Estado. Ahora bien, se contrata a estos 2.500 profesionales de distintos niveles, pero claro, se contrata solamente hasta el 22 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Este profesorado está realizando funciones como cualquier otro compañero dentro del centro, incluso muchos son hasta tutores de curso, sí. Y las tutorías van a seguir el 8 de enero. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿alguien se cree que el 22 de diciembre se acaba la pandemia?
Claro, porque es que después dice que lo entiendo, hablaba con un político y dice, la consejera se ha expresado mal. Le digo, oye, pues no tiene la consejera ahora mismo motivos para expresarse mal. ¿Por qué? Porque dice, no, a ver, estamos contratando a los profesores por trimestre, pero era por el tema de los presupuestos. Mira, es verdad, ahora estamos hablando que si en enero tendrían que tener los presupuestos del 2020. Queremos contratar o seguir contratando a los mismos profesores que han estado o que estarán hasta diciembre, pero también hablaba solo hasta marzo. Y yo me pregunto, ¿el coronavirus termina en marzo? ¿Las clases que se han desdoblado para tener algunas sí? Me consta de clases de 21 alumnos y me consta clases de 12. pero esas clases...
¿Y de
26? Ah, pues mira, esas no me constaban todavía.
De 26.
Lo digo porque lo vivo en primera persona. Clases de 11 y de 12 y clases de 21 en el mismo centro educativo. Esas clases pequeñitas que se han hecho, si no se contrata a estos profesores, tendremos que tener las mismas clases de antes.
Sí, es evidente. Vamos a ver, la contratación de profesorado por trimestre es, como hacíamos antes, siempre se habla del low cost, el de bajo precio. Nosotros no queremos profesionales low cost. Vamos a ver, estamos hablando de profesionales. Estamos hablando de que hay un déficit de cantidad de profesores. Ahora contratan profesores por tres meses. No puede ser que se contrate profesores por seis meses, por tres meses, ni por seis, ni, es que se tiene que contratar por el curso entero. No se puede hacer un parón. Eso por el lado de la contratación de profesorado. Eso se tiene que, o sea, no, por eso es que nosotros queremos convencer a los distintos grupos parlamentarios, convencerles de que en los próximos presupuestos se tiene que incorporar este aumento del profesorado como algo estructural, no como algo de este momento por la pandemia. O sea, nos preocupa, estamos muy preocupados por el futuro de la educación en nuestra tierra. Es que resulta que estamos con unas infraestructuras de hace 40 años o de hace 50 años, hace falta un plan adecuado de infraestructura. No, pero no son, o sea, es verdad que ahora tenemos el problema de la pandemia. Ahora no, perdón, Patricia, ahora no. El problema de la pandemia lo tenemos desde hace seis meses, desde el mes de marzo. Tenemos que pensar en un futuro para la educación, porque solamente pensando a largo plazo vamos a tener una sociedad, nuestros hijos, nuestras hijas van a estar capacitados como para enfrentarse a una crisis que está ahí, la estamos viendo, ¿verdad?
Sí.
Una crisis en muchos órdenes. Y uno de ellos es el orden económico, el orden del trabajo. Entonces nosotros creemos, consideramos que la educación es la base de cualquier trabajo, de cualquier lucha para progresar en la sociedad.
Uh-huh. Oye, eso yo espero que se solucione y que se rectifique también y que al menos este profesorado, al menos, fíjate con lo que nos conformamos, ¿no? Hablan, por un lado, de la cantidad de docentes que se necesitan, que quizás estos serían los que tendrían que entrar en plantilla fija, ¿no?
Para... Efectivamente.
Y estamos hablando de trimestre, 2.500. Y por otro lado, desde AMPE se pide garantizar esa enseñanza de calidad, ¿no? Y esa brecha digital, porque, oye, también es verdad que dentro del profesorado hay un profesorado más adaptado a nuevas tecnologías, sobre todo la parte más joven, con el tema de la semipresencialidad y todo eso, pero también hay un profesorado un poco más mayor y que a lo mejor no maneja igual las tecnologías.
Te asombrarías, Patricia, cuando se te rompe ese esquema que acabas de decir.
A ver.
Profesorado joven que domina las nuevas tecnologías.
¿No? ¿En serio?
Te sorprendería.
Pues muchísimo. Coño, ya esto depende de cada uno de ellos, Víctor.
Porque hemos tenido gente joven que sí, que vamos, o sea, lo vemos, ¿no? Que tiene necesidad de formación. Pero vamos a hablar a nivel general, no vamos a estigmatizar.
Venga.
Porque el profesorado, hombre, por el hecho, hay personas, te lo digo personalmente, mi padre tiene 89 años y entra en internet todos los días. Es una persona que maneja las redes sociales, tiene su página de Facebook y es una persona que es más activa en redes sociales que yo, que soy su hijo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Que no vamos a estigmatizar por la edad. Lo que sí es necesario, y en eso te comprendo y estoy de acuerdo contigo, es que se tiene que hacer un plan de formación y se está haciendo. El profesorado desde el mes de marzo hasta ahora ha ido avanzando en la formación particular, personal de cada uno, con cursos que ha ofertado la consejería. Cursos del uso de las nuevas tecnologías, de aplicación de estas nuevas tecnologías en el aula, los nuevos sistemas de enseñanza, la creación de nuevas tareas, otras formas de educar, pensando en posibles escenarios que no sea el de la presencialidad absoluta, que es en el que estamos, sino más bien previniendo que podamos tener una situación de semipresencialidad o incluso, que Dios no lo quiera, de cuarentena, que ya la hemos tenido en algunos centros, algunas clases que se ha tenido que quedar en su casa, o de confinamiento absoluto, que también podría, no sabemos, a futuro no sabemos lo que se nos depara. Te repito que Canarias me parece que estamos en un escenario distinto del resto del resto del Estado. Parece que nosotros aquí no estamos en eso, pero sí, la formación yo creo que está yendo en ese sentido, ¿no? De la formación en nuevas tecnologías.
Uh-huh. Víctor, ¿qué tal la relación con educación?
La relación como
se reúnen
con el ministerio o con la consejería.
Hombre, en principio la consejería, ¿no? Que es el punto más cercano.
Es distinto.
A ver, ¿por qué distinto?
Bueno, es muy distinto. Mira, el Ministerio de Educación a nivel nacional tiene una actitud de convocar para informar que van a publicar un Real Decreto que posteriormente se va a convalidar en las Cortes. Y eso no es una negociación colectiva. Yeah. El ministerio, estamos hablando del Ministerio de Educación, que ha cogido esa forma de actuar. La Consejería de Educación, aquí en Canarias, pues tiene una actitud más dialogante, en tanto que convoca más a menudo. Todavía estamos esperando que se... O sea, ya tuvimos una reunión la semana pasada, sí, nos reúne más a menudo. Es decir, que la forma de trabajar de unos y otros son distintos. Lo primero que te estaba mencionando, el Ministerio de Educación, es una cuestión muy grave que nosotros, no solamente AMPE, sino el resto del sector de los sindicatos, pues nos hemos quedado pues mirando al cielo cómo publican un Real Decreto que decide cuestiones muy importantes como aquellas que tienen que ver con la titulación y la promoción del alumnado, y no cuenta con la comunidad educativa. No, simplemente no la cuenta. Los políticos muchas veces pues están en un ámbito, están en una esfera que no tiene nada que ver con la esfera del que está a pie de obra, con el que está enseñando, con quien tiene que contar. Y eso, bueno, eso lo hemos denunciado, ¿no?, públicamente. Y cuando quieras pues hablamos de ese Real Decreto, me parece un disparate. Pero aquí en Canarias sí están. ¿Cómo está con la consejería? Bueno, la consejería tiene sus órganos de comunicación. Nosotros pues constantemente estamos haciendo propuestas a la consejería. La última fue la semana pasada, que le enviamos una serie de propuestas de mejoras en cuanto al profesorado que se ha considerado especialmente sensible a la enfermedad del COVID. Claro. Propuestas de adaptación del puesto de trabajo. Porque decía, bueno, ¿cómo se adapta? O se manda a la casa a teletrabajar o coge una baja. No, hombre, hay profesorado que quiere trabajar y que quiere estar en el centro, pero a lo mejor necesita que le pongas una mampara en la mesa, a lo mejor necesita micrófono, a lo mejor necesita reducir el número de alumnos por aula.
Oye, menudo problema, Víctor, menudo problema en las clases. O sea, entre que el profesor con la mascarilla, los chicos no lo entienden. Hay algunos que se están comprando craneales para que los chicos lo puedan entender en clase y van con su altavocito, pero después no sabe qué chico le está preguntando ni lo que le está preguntando el chico, porque también lleva la mascarilla. Y entonces se están quedando afónicos.
Tienes toda la razón del mundo. Y a esto suman los problemas de las personas que tienen que son hipoacúsicas, que necesitan hablar por lenguaje de signos. Wow. y que estamos peleando, estamos luchando para que la consejería dote de unas mascarillas especiales, que son unas mascarillas que son transparentes, que se pueda, porque estas personas pues leen el lenguaje de la boca, no.
Pero esas ya están homologadas.
No, porque, todavía no.
Ese es el problema.
¿Me entiendes? O sea, que es todo esto se suma a lo que tú estás diciendo, que estamos dentro de lo que es ordinario, ¿no? Claro, las criaturas están sentadas en su sitio con su mascarilla y el profesor también está su mascarilla. Lo que dices tú es cierto, ¿no? Ahí se está perdiendo la voz para poder entender a la persona. ¿Nos pasa a nosotros los adultos?
Sí.
¿Cómo no va a pasar con 18 o 20 niños en el aula?
Uh-huh. Oye, ¿y lo de las PCR cómo lo llevan? Ya para terminar, y otro día te llamo y hablamos de más cosas.
no, no, lo de las PCR es lo que está sucediendo a nivel general con todo, con el resto de la población. Cuando hay casos sospechosos, la persona se tiene que quedar en cuarentena en su casa, llamar a los números que se está diciendo. Hay un protocolo establecido con el Servicio Canario de Salud, lo sabe el centro educativo, lo sabe el resto de las familias de ese grupo. Si es en el caso de infantil o primaria, o si es en el caso de secundaria, te llaman desde el centro de salud para que te hagan las pruebas, tardan a lo mejor 24, 48 o 72 horas, y pues los resultados están tardando, no, conocemos casos que están tardando hasta 4 días para dar los resultados. Uh-huh. O sea, lo llevamos, me parece que mal, es francamente mejorable.
Claro.
Pero eso es una cosa que ya no nos toca a nosotros, ya no es educación la que tiene que meter mano en esto, sino que es una coordinación con sanidad.
Claro, pero educación tiene que exigirle a sanidad. Educación debe exigirle a sanidad, igual que ustedes como profesores deben al menos indicar a los más jóvenes que no pasa nada porque durante un tiempo no se vayan de botellón. La Generalitat de Cataluña acaba de aprobar que los comercios 24 horas cierren a las 22. Fíjate tú, las 24 horas que cierran a las 22 para evitar que los chicos compren alcohol y hagan botellón. Y después pasa lo que ha pasado en la Universidad de Valencia y después han seguido otras universidades donde 25.000 alumnos a casa. ¿Flipante? Sí. Es que no lo entiendo.
Yo tampoco. Es que no se puede entender que después de todo el tiempo que hemos tenido, que hemos estado confinados, después de casi 60.000 personas que han muerto, es que estamos hablando de decenas de miles de personas que han perdido su vida con esto. Todavía no seamos conscientes de que tenemos que proteger a nuestros mayores, que tenemos que proteger a las personas más vulnerables. No somos conscientes. Y claro, las personas que hacen este tipo de botellones, este tipo de fiestas, pues yo no los entiendo, yo no los puedo comprender, pero bueno, que hay que seguir educando y trabajando.
No, pero esto arrastra a un montón de gente, Víctor, arrastra a un montón de gente, una economía. Esto en educación, si la crisis económica la vamos a vivir todos, esa crisis educativa también.
Por supuesto.
Una crisis educativa porque han perdido mucho y siguen perdiendo mucho, Víctor.
Pero y con la aprobación que hemos tenido del Real Decreto, que antes te decía, y perdóname, que aunque sea que te dé un par de pinceladas, que se haya reducido el rigor en los requisitos de promoción y titulación del alumnado, esto es un mensaje clarísimo que se está dando a la sociedad de, oye, tú no te esfuerces, mi niño, no te esfuerces, que de todas maneras vas a pasar, vas a titular. Hay que tener un cuidado enorme con esto. Aquí se está denostando, se está devaluando la cultura del esfuerzo. Yo lo repetiré muchas veces, es que el que no se esfuerza no consigue nada. Y esto implica que vamos a tener el día de mañana gente con un título que no va a valer para nada.
Sí, sí, una generación perdida. Claro,
si no somos buenos profesionales, ¿dónde vamos a ir? Porque, oye...
Vamos al teléfono, Víctor, y así ya te despido también, pero hay una llamada. Hola, buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Lo dejo alto.
Sí.
A ver, yo estoy todas las tardes con niños en los campos de fútbol.
Sí.
Me vienen niños de Pérez Zamora, La Loguera, La Cruz Santa, y después vuelven al colegio.
Sí.
¿Cómo evitamos ese transcurso de... tanto del colegio a los entrenamientos como de los entrenamientos al colegio? ¿Qué normas hay? Porque nosotros en el campo infectamos todo y hacemos... Pero claro, a la hora de volver ellos al colegio y del colegio a nosotros, en ese intervalo de tiempo, no sabemos cómo controlar eso.
Vale, pues venga. Muchas gracias, caballero. Nos escucha a través de la radio. Claro, también es verdad que Víctor, bienvenido.
O sea, es que lo que está diciendo este señor es que está clarísimo. Nosotros en los centros tenemos grupos burbuja. Están durante 5 horas el grupo burbuja. ¿Qué pasa cuando salen cuando terminan esas 5 horas?
Dice por aquí, me han dicho que la burbuja cuando sale de clase se hace espuma. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo por si lo quieres utilizar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que no puede ser es que los institutos, por ejemplo, yo hablo de lo que yo conozco, ¿vale? Que los institutos, los chicos tengan que hacer educación física con mascarilla. Porque, oye, están pasando cosas, los chicos se están desmayando, están teniendo problemas de salud por hacer educación física con mascarilla. Y después, yo voy a un pabellón y me veo, voy a decir lo que yo vi, mis ojos, ¿vale? El equipo de baloncesto todos juntitos sin mascarilla. Y yo digo, pero si es que los de baloncesto vienen no son burbujas, son espumas, ¿no? Lo que dice Walby, son espumas. Aquí te vienen todos juntos. Pero después, mañana en clase, tienes que hacer educación física con mascarilla. Que yo también entiendo que hay que utilizar el sentido común. Y si no tenemos espacios suficientes para la práctica del deporte, pues a lo mejor dividimos la clase en dos, ponemos a la mitad de la clase con mascarilla haciendo un trabajo, mientras después la otra mitad se quita la mascarilla y hace pues educación física, y después al revés, y que los chicos, es que no hay cosas que a mí se me escapan.
Sí, hay cuestiones que no tienen sentido, que no tiene sentido. Lo que ha dicho este señor que acaba de llamar es que me pongo en su lugar, él en su campo de fútbol toma todas las medidas porque las tiene que tomar, porque somos responsables los que estamos a cargo de una determinada actividad, tenemos que tomar todas las medidas siempre. También hay que decir que la Federación de Atletismo, la Federación de Educación Física ha dado un protocolo de recomendaciones para poder desempeñar las actividades al aire libre. Hay unos protocolos que se pueden seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dices tú, el sentido común es el que se debe seguir y proteger tanto al alumnado.
Que claro, es que vamos a ver, esto no es ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni ningún otro equipo de otra categoría así grande. O sea, ¿por qué? Porque los del Real Madrid les hacen PCR a tutiplén. Esto tiene que estar cansados ya con las fosas nasales más que agujereadas de todos los PCR que se les hacen, ¿no? Entonces, saben cómo van y aún así, mira lo que pasa. Y se dedican solo a esto. Entonces, las burbujitas, como son burbujas aquí, después son otra burbuja allí, son otra burbuja en inglés, son otra burbuja en música, son otra burbuja en... Y la burbuja al final, de verdad, está dentro de un bote grande de burbujas.
Sí, tienes toda la razón.
Bueno, pues Víctor, que bueno, gracias de verdad, hablamos otro día. Sigan luchando, ¿eh?
Sí, estamos en ello, ¿no? Sabes que desde AMPE no vamos a dejar de... No nos vamos a dejar vencer nada fácil, ni por el coronavirus, ni vamos a dejarnos vencer por la desidia, ni por el poco interés que se está demostrando en algunos sectores o con respecto a la educación. Yo te repito que nosotros consideramos que la educación es algo prioritario, sí. Uh-huh. Tiene que ser. Es que además, si queremos vencer las determinadas brechas que decimos que hay, las brechas no solamente en el apartado digital, sino brechas sociales. Uh-huh. La única manera es educación, tener gente preparada es lo mejor que pueda haber, pero hace falta gente preparada y no regalar títulos, no hace falta esforzarnos.
Bueno. Pues Víctor, que gracias de verdad y te llamo pronto,
A cuidarte.
Venga, un saludo, sí, cuidémonos todos, Gracias, un saludo.
Hasta luego.